quiero contar a todos quienes nos escuchan en el país que ha hecho su ingreso al estudio el maestro Tata Cedrón. Ya estaremos con él.
Mala suerte en el juego. Afortunado el jugador.
Tiempo compartido, música, humor y mucho más. Por Nacional. La radio de todos.
Se escucha, se siente. Nacional, AM870.
Texto o voz, WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
8 de la noche, 18 minutos.
¿Ansioso por querer atender el teléfono mientras estás manejando? ¿Te dio ganas de atender ese llamado? Recordá que vas manejando y podés provocar un accidente en solo segundos. Tus sentidos al volante. Te lo pedimos desde Nacional. La radio de todos.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional. Disponible para iPhone y Android.
¿Ya sabes dónde te vas de vacaciones?
Aprovecha
Tiempo Compartido con Adrián Corol.
El sapo viejo se duerme junto al tejuí, con un manganga zumbando lento guaraní. Quietito y vacío el cururutu ya, alma de mandioca seca su ñeja, su cuerpo que muere suspiro será, del río en su inmensidad. Pero al pasar ella como una canción, salpicó su boca y él se estremeció, abrió un ojo grande, fuego de farol. Inflado de amor canto, mojarrita linda, lambariporó, volvé y salpicame para apagar esta soledad. Mojarrita linda, lambariporó, no quiero estar solo, acompañá mi viaje y pajá.
Mojarrita porá, Tata Cedrón, qué maestro.
Pensaba que iba a terminar el tema, pero
después lo vamos a escuchar, sí, tenemos tiempo.
El lambarí porá es un... lambarí es mojarrita en guaraní, y porá es linda. Y es la historia de un sapo viejo que está en el borde, cururutu ya, está en el borde del río, ahí pasa una mojarrita, lo salpica los labios... Se enamora, fin.
Bueno, está muy bien. Se enamora, fin. Ya no hay nada que agregar.
Es una historia de un sapo con una mojarrita.
Pero es parte de un trabajo de canciones amontonadas.
Claro,
¿no?
Sí. Porque sí, porque hay un poema de Tuñón que dice eso, ¿no? La música amontonada del mundo. Que empiezo con ese poema. Hay dos discos. Uno que es
doble.
Belay. Que toca una canción después. Y después que es con piano y folclore. Y después el otro es Mojarrita Porá, que está todo mezclado, mezclo muchas cosas, la música amontonada.
¿Cómo se han portado estos editores, mis amigos Alfiz? El Uso, Martín,
bien, no.
¿Muy bien?
No, bien.
Por cualquier
bien,
cosa me avisás y...
Mira, no, le damos el petiso, pero está vacaciones, no anda a agarrarlo.
Además, gran gente.
Sí, sí, pues yo tengo ahí un arreglo con ellos y hace tiempo que estoy reeditando toda mi obra.
Sí, sí, nos ha ido llegando a través de gente de prensa, Guillermo y demás, mucho
sí, claro,
material y
sí,
un, obra de arte que estoy feliz de tenerla en
sí,
casa.
Sí, porque quiero tener los discos como objetos que estén ahí. Yo sé que no se vende, se vende poco, pero bueno, igual se vende algo y el disco está, el que quiera tener el disco lo tiene.
Para tener en casa.
Bueno, ahí se consigue, viste, en los lugares de siempre, en Calle Corrientes siempre está, está todo lo mío.
Cuando dice Calle Corrientes es la bis al revés, sí. Cibales, por ejemplo, y en otras tantas. Hay
no, y la Calle Corrientes el otro día
hay una que te digo
no mejor. Tenían ahí en Cibales, no tenían el último de Salgán, sí. Que es una reedición de Salgán extraordinaria.
¿No lo tenían?
No, lo habían agotado. Yo le había comprado dos para regalar, y lo regalé. Y bueno, y después quería regalar otro más y quise comprar uno y no tenían más.
¿Tuyo?
No, el de Salgán.
¿Y alguno tú sabías?
Bueno, sí, los míos están todos.
¿Te fijás cuando vas ahí a la batea?
Sí, pero el primero que hacen todo, todos los músicos.
Todo,
a ver, no, acá no tenés discos míos. Y después fui por Corriente caminando buscándolo al de Salgán y entro, miro, que digo, ¿no tenés algo de Cuarteto Cero? Sí, está todo ahí, pibe. Me conocía. Y estaba el de Salgán también. O sea que en la calle Corriente hay varios negocios que tienen.
Siempre uno encuentra discos. Ahí.
Es importante porque es una obra lo nuestro, de muchos años. No envejeció, creo yo.
Al contrario, yo te diría al contrario.
Del 64, poemas con Gelma. Es como, digamos, pionero fuimos en la autogestión, porque esos discos los produje yo en el 64. Me dieron un cuadro los pintores, se vendieron los cuadros, fuimos a Fonal en la calle Santa Fe, después los llevé a Ciudadela para prensarlo, o en otro lugar por Linier también me hicieron la tapa. Y ahí salió el disco Madrugada con Gelma, que fue el primer disco de poesía y canción, que se hizo acá también. Ya mandó primero, ¿viste?
Ya mandó primero. Yo estaba pensando justamente eso. Yo sé que vos tenés ahí algunas canciones que has traído preparadas, que te vamos a pedir, pero podemos jugar un poco si te animás. No sé si te animás a jugar algo que yo te quiero. Te voy a decir lo siguiente. Mira, voy a comprar el otro día en la verdulería algo, ¿no? Me sale 19,80. Una pavada, está carísimo. 19,80. El vuelto... pago con 20, me dan 20 centavos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con esos 20 centavos? Dame una idea. Dame una idea.
No, pero...
un pedacito, una idea.
Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, el dolor mata a mí. La vida dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida en color de rosa.
Tunio. El otro día cuando te encontré acá por los pasillos te charlamos que se había ido el pony.
Ah, por el otro día escuché, hay canciones.
¿Qué canción?
La era está pariendo.
Todas.
Después.
El oso Pérez.
En un bosque de Aquitania hay un oso de Alemania, al que no le gusta nada trabajar. Baila, baila, baila el oso, baila el oso perezoso.
Pero qué pionero que fue, qué poeta, qué
muy
historia
amigo
de vida. Por eso te
muy,
lo nombraba, y de Paco. Yo veía muchas fotos de los tres.
Sí, con Paco, bueno, pero antes que eso, era un divino, un dulce, siempre de buen humor, bien ubicado siempre políticamente.
Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir.
Es lindo, es eso. La del oso morir. Sí,
la del sol.
¿Sabes qué?
Décadas.
Lo acompañaba Carlitos Carlsen y Horacio Presti, que toca casualmente en Mojarrita por A.
Mirá.
Y en el Belay.
Viejo
amigo, mirá. Yo soy muy amigo. Y lo acompaña. Carlos Carlsen tocó 20 años con el cuarteto, después el bajo eléctrico. O sea que, sí, o sea, era muy amigo con Pony, médico, un gran médico.
Sí, psiquiatra sí,
y psiquiatra,
¿no?
Sí.
Artista plástico.
Sí, yo tengo muchas cosas de Pony. Bueno, en fin, no pude hacer ninguna canción con Pony, pero bueno.
Pero lo tenés.
Él hizo. Vos sabés que ahí en internet se consulta todo lo de Pony Busquen.
Sí,
Pony Michar Vega.
Sí,
ese disco está completo.
Está divino.
Muy hermoso.
Está divino. Hoy se está hablando de guaraní. ¿Vos tuviste algunas anécdotas?
Pobrecito,
con
sí.
Horacio.
Bueno, fue un gran cantor, muy buen compositor, hizo canciones hermosísimas, una beta melódica y una temática siempre muy, muy, muy interesante, guaraní, y popular, por algo la gente lo quería. Tengo una anécdota muy, muy simpática con él, en el año 66. se hizo un festival en Rosario. Y estábamos con el trío nosotros. Reciente, o sea, Gotán cerró, teníamos el primer café concert que se hizo acá. Sí. Gotán, y cerramos porque casualmente vino un anillo, un golpe de Estado, la gente se borró y no venía más público y nos fuimos. Pum. Fin, como decía el sapito.
Fin, con el sapito y la mojarrita, sí.
Y bueno, fuimos a un festival de folclore en Rosario. Lleno, repleto estaba. Y cerraba Guaraní. Viste cómo se cierra acá a las 4 de la mañana, ¿no? Y antes de Guaraní tocamos nosotros. ¿Te imaginas lo que pasó? De una canción, dos canciones, la segunda canción entraba a chiflar como loco. ¡Que se vaya, que venga Guaraní!
Y fue así.
Y nosotros salimos cabreros, éramos pibes, encarando al público en medio de la. Era la rural, aire libre. En Cabay, ¿quién es que estaba silbando acá? Y sentimos que desde atrás Guaraní, que había subido, dice: ¿cómo no es da vergüenza silbar a estos muchachos que están haciendo música de milonga, tango, folclore? ¿Por qué no silban a los gobiernos militares que tenemos ahora?
Así nomás de una.
De una.
Sí, nomás de una. Ese era Guaraní.
Lo vi, a mí me dieron un premio el Domingo Faustino Sarmiento, del Senado.
Sí, el Senado de la Nación.
Uno de los más importantes que hay acá. Y vino Guaraní. Pero yo nunca más lo había visto. Y le conté la anécdota, se quería morir, se acordaba.
Se acordaba.
Sí, sí, sí.
Se
acordaba. Sí, era un. Bueno, fue un ciudadano. Él fue un ciudadano ilustre. Y un buen músico, que tenía mucha fuerza, mucha voluntad para cantar. Y era querido. Cuando la gente te quiere por algo eso.
Tata, tenemos un par de minutos de noticias y después toda tuya, bueno, la guitarra y la noche. No
que sean
vaya,
buenas.
Lo esperamos al Tata, esperamos a ver si son buenas. Y seguimos en un ratito en tiempo compartido con el Tata Cedrón.
Nacional.
Cuando te conocí en Pampas del Chañar, y me revolvió tu pollera azul, sentí en mi corazón un repiquetear por ti. Y me revolvió tu pollera azul, sentí en mi corazón un repiquetear por ti. La zamba terminó, cerca de ti quedé, tu madre me vio. Te besé, Belay, cuando te llevó triste me quedé por ahí. Tu madre me vio cuando te besé, Belay, cuando te llevó triste me quedé por ahí. Por quebradas de Guaco y en Pampas de Chañar, seguí tu paz. Nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando, pampa de mi soñar. Siempre recordaré la pampa del Chañar, con su cielo azul donde el corazón dejé, con el beso que de tu boca en flor robé, con el cielo azul donde el corazón dejé, con el beso que de tu boca en flor robé. Pampa de soledad, eso es mi corazón, tu pollera azul con su corazón, Belay, mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Tu pollera azul con su revolear, Belay, mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Oh, qué horadas de guay. Y en Pampas del Chañar, seguí tus pasos, nunca te pude hacer. Adiós que me voy llorando, pampa de mi soñar.
maravilloso. O sea, Tata grande, la verdad. Hoy arrancábamos el programa recordando a Horacio con César Isela, sí, que con los fronterizos tiene estas pampas al chañar. Sí, ¿no?
Qué Buenaventura Luna.
Sí, Buenaventura
Luna.
Que
fue un gran poeta, un gran estudioso del folclore, guionista. Fue el que empezó con los guiones en la radio. Le hacía los guiones a Falú en los años 40. Falú tocó con él en la Topilla de Huachipampa, los Quillahuasi, Alonso y Zavala, Durán, que fue después cantante de Dizarli también. Tenía una tropilla, en vez de caballo, tenía cantores.
Pero es muy interesante rescatar estas historias.
Claro,
¿no?
También, fue muy, muy importante. Fue un gran ideólogo y un gran poeta. Hizo el Vallecito de Valle donde nací, la de Huaco. Canciones hizo la Zamba de la Toldería.
Sí, eso de Buenaventura. La de los maestros. Del Toldo traigo esta zamba con un del Toldo traigo esta zamba con un rejunte malones.
Una vez en La Rioja me di una criolla, así decía Tormo. Una vez en La Rioja me di una criolla, un beso gusto a Loja y otro a Cebolla. Hermosa, eso de Buenaventura.
Y Tormo ha marcado también.
No, por eso yo pongo en el disco, en Mojarrita, en Belay, pongo canciones de Tierra Adentro. Así se lo presentaba a Antonio Tormo.
Cuando uno habla con del otro lado del charco, con el señor Biglietti te dice, yo, a mí el que me inspiró esto.
Sí, no, cantaba todo. Yo canté muchas veces con Biglietti, cosas de así en tenidas caseras.
En esas cosas que se encontraban ustedes que
en
hacían.
En Francia, que, a veces tocábamos juntos y nos
¿pero
quedábamos.
¿Pero cocinabas vos?
Un día vino.
¿Cocinabas vos?
Sí, yo siempre cocinaba.
¿Empanada?
Empanadas, ahora estoy haciendo hummus de los.
¡Epa! ¡Epa!
Sí, pues bueno, sí, sí.
¿Qué? ¿Y qué tocaban en esos encuentros ahí?
Esa canción, la del Negro San Martín, cosas medias cursi, que nos gustaban a los dos.
Claro.
Hacíamos serio.
Claro que sí. Y allá en Francia aparecían otros personajes también.
Sí, bueno, Yupanqui lo conocí, lo tuve la suerte. Hoy estuve viendo cosas de Yupanqui.
En YouTube. Bueno, ese disco. En YouTube.
La sabiduría de ese viejo malo. Te cuento una historia, yo sí, te la cuento. A mí me perjudica, pero la cuento.
Contar, acá podemos contar.
Estamos con Biglietti en el Macizo Central, en Tarbes, por allá arriba estaba. Y no es Tarbes, no es Macizo Central, una de esas se llama. Y Yupanqui tocaba el viernes y nosotros el sábado. Se quedó a escucharnos.
Upa.
Primero, cuando terminamos nosotros, todo el mundo le pedía autógrafo a Yupanqui. Después fuimos a comer. Y él lo conoció a Biglietti de chiquito, porque él era amigo del padre, que el viejo de Biglietti era guitarrero.
Claro, claro.
Del interior de Uruguay. Y el viejo, como estaba en Entre Ríos, siempre se veían con el padre de Biglietti. Lo conoce a Biglietti, lo conocía de chiquito.
Y la mamá Indart del Nopia.
Claro,
del Nopia,
también la conocimos. Piano, una amiga, una viejita divina. Bueno, entonces Biglietti, estábamos cenando ahí con el cuarteto, y Biglietti dice, ¿qué le pareció a Donata? Y dice, y paisano, cuando uno dice cosas importantes, hay que hacer menos firulete con la guitarra.
¡Wow! Sí. Mirá qué concepto que te mandó.
Y, pero lo digo esto porque yo al flaco lo conozco, y es verdad esto, y pero entonces te cuento la mía. Y lo mío, honesto, ¿qué le pareció? Muy bueno el bandoneonista. Que era verdad,
padre. Es como cuando acá cerca, cuentan la historia que acá cerca vivía Don Borges y un día de mucha lluvia en una esquina estaban tomando algo alguien que después fue embajador de Uruguay en Argentina y el flaco Zitarrosa. Claro. Y pasa Borges y sale él, que era un amigo común, y los presenta. Le dice, bueno, Jorge Luis Borges, Zitarrosa, y dígame, le pregunta a Borges a Zitarrosa, ¿usted qué hace? Y Zitarrosa le dice, yo soy cantor popular. Y Borges le pregunta, ¿y ese título se lo puso usted o se lo dio Perón?
Y él no era peronista, no, Zitarrosa.
De ninguna manera.
Ni Borges ni
Zitarrosa. Ninguno de los dos. Ninguno
pero
de
no
dos.
Le tenía eso. Sí, uno beso también estaba tomando su café con leche, que se dio, cuando fue a pagar se lo habían pagado unos muchachos. Y entonces se hizo remar para saludarlo y agradecerle. Dice, ¿qué hacen? Nada, hacemos canciones de protesta. Ah, yo dice, cuando estoy enojado no puedo escribir.
Qué buena, estaba pensando, este doble disco lo estás presentando que sí, el 11 de febrero, ¿no?
Sí, en Astatril, que es un lugar hermosísimo.
Calle Massa 177.
A las 21 horas viene, es con Roger Elu, que ustedes escucharon. Si Roger pueden Elu. Pasar un poquitito el piano.
Sí, vamos a pasar después el tema.
Porque vamos a pasar el disco, Roger Elu es un pianista extraordinario, que es, en realidad el disco que lanzamos es Belay, que es sobre la palabra de Don Buenaventura, que dice, tu madre me vio cuando te besé, Belay, ¿no? Es una palabra bárbara. Y Roger vive en Suiza y se fue a los 21 estudiantes y sigue viviendo ahí. Viene ahora el 5 de febrero y se va el 22.
Okay,
y
aprovechamos, se queda para el 11 para hacer la toca.
Y se fue a estudiar música antigua, órgano y todo eso, y es buenísimo, sigue. Allá, es un experto en Suiza. Y era de Martín, o sea que de tango naranja, ¿viste? Y entonces es... Como está de moda el tango, y fue a bailar con una suiza, y bueno, se enamoró de la suiza, y empezó a bailar tango. Y dice, mira, yo me salvé porque escuché en los bailes todo el tango. Salvarse en el sentido de que no escuchó solamente a Piazzolla, no, porque eran los músicos jóvenes que están de moda Piazzolla, ¿viste? Y esa cosa de media, bueno, en fin. Y entonces escuchó todo el tango y empezó a tocar tango. Hizo una orquesta que se llama Silencio. Viene acá, toca acá de vez en cuando. Grabó en Francia, sí. Hace milongas allá y todo. Hace como 15 años. Entonces,
qué bueno.
Conmigo empezó a trabajar y yo le hice hacer unos arreglos para el disco de Mansi, que yo grabé en Francia. Y él toca el piano ahí también. Y bueno, empezamos a hacer folclore juntos. Y vas a ver, es muy, muy buen pianista. Dentro de la onda del estilo de Adolfo, ¿viste? De Adolfo Ábalos. Hace un folclore profundo, riquísimo rítmicamente y entendible, ¿entendés? Dentro de los cánones de la música nacional.
Qué difícil elegir en la obra de Mansi, del santiagueño Mansi, alguna canción a vos. ¿Se te ocurre cuando?
Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a Acho, al hijo.
Acho.
Fui muy amigo de Acho, inclusive fui padrino de la hija. Muy hermano con Achito. Y un día estábamos en Boedo cuando vine el 2004 y bueno, Acho me alcanzó algunas cosas. Yo tenía todo, estaba en Europa, viste, viviendo en Europa, de vacaciones, 30 años.
Tuviste unas vacaciones largas, sí, te iba bien.
30 pirulos estuve. Y cuando vine, toda mi platería, las copas de cristal para el champán, venían en el barco, o sea, cuando llegué no tenía nada. Y el Acho me prestó un candadorcito de su resistencia,
sí,
una radio, un nebulizador para la sinusitis. En fin, y entonces salimos a pasear por Boedo. Y yo vivía en Boedo, me conseguí un departamento en Boedo. Y Acho contento, y fuimos por todos los lugares donde había estado el viejo, Cátulo Castillo, Los Tuñón, ¿viste? Castelnuovo, toda esa banda de
Pichuco,
por favor, en fin. Entonces, Acho estaba emocionado y saca un poema y me dice, tomás un poema a mi viejo si quiere ponerle música. Yo me quería morir.
No.
¿Vos sabés qué es lo que es eso? Extraordinario. Tengo un disco que grabé.
Por eso te preguntaba lo
se
difícil.
Se llama Frisón.
Yo cuando me fui a ver en el teatro, ayer comentábamos lo de Jorgito Suárez, lo de Mansi, la vida
claro,
Orsay,
sí,
qué
sí,
fantástica
sí,
historia,
claro.
Cómo está allá arriba del teatro,
bueno,
cómo acerca también a la gente que no conoció
claro,
a Mansi, a Mansi.
Claro. Y yo un poco lo hice, en el 7 salió, lo fue mismo. El centenario del nacimiento, pero no hubo mucho interés en yo quise difundirlo para que los jóvenes casualmente, la excusa, yo he hecho cosas extraordinarias, es muy lindo ese disco.
Pero claro que sí, y además los pies engañan.
Pero retomar y enfocarlo a Borges,
a
Mansi, dentro de Forja, claro. Para poder explicar cómo evolucionó el peronismo después, ¿viste?
Toda la historia,
de dónde viene conocer
todo eso.
La historia, ¿no?
Es
la historia
fantástico.
Se hace y se va reconstruyendo, se va analizando, se va estudiando. Espero que el momento que estamos viviendo ahora también se analice y después sí saquen conclusiones. No sé cómo serán las conclusiones, si van a ser buenas o malas, pero bueno, siempre conclusiones son.
Siempre son.
Como las de siempre, ¿no? Tuvimos periodos duros, como fue lo de la Semana Trágica, como fue lo de Irigoyen, como fue lo de Uriburu, como fue lo de Farrell, como fue lo de Aramburu, ¿entendés? Y tuvimos momentos muy, muy duros. O sea, que yo te digo, pues yo soy del 40.
No, recién hablaba fuera de aire con un compañero que te preguntaba sobre el proyecto, hablabas de Valencia, hablabas de la película de tu hermano,
claro,
que es justamente Operación Masacre.
Por eso hemos vivido tantas cosas. Que bueno, dentro de todo yo sigo haciendo canción porque soy un ser humano y un ciudadano que se expresa, soy un artista.
Tata, pero podés pasar increíblemente por Tunión, por Mansi, claro. Podés ver, por Palo Pandolfo, sí, señor, por Palito. Yo, sí, ya sí, tengo claro. un disco tuyo donde sí, que conseguí allá.
Está, disco,
está bárbaro, lo conseguí en Vision Records en Francia,
sí,
lo compré.
Mira vos. Y ahí hay uno de también de otro pibe que dice la Kriptonita Verde. Esta vida sería el reverreta. Sí, está buenísimo. No,
pero digo, y de repente musicalizar Cortázar, claro. musicalizar ahora Brejo, en este, Unión.
En este, en el que salió ahora de sí. la música amontonada, sí. aparte de que pongo Jaime Dávalo, bueno, un montón de gente, sale, tengo un disco con un tema con Ramón Ayala, que grabé en el 77. Hice uno con Quevedo, el polvo sí. se llama Polvo Enamorado, famoso poema, que Helman decía que el verso más grande que se escribió era Polvo será más polvo enamorado. Y encontré un poema de un poeta también que me recomendó mi hermano Alberto, Camões, del año 1500 también, portugués, una especie de Cervantes portugués, y tiene un poema que dice, porque en fin, el alma vive eternamente y el amor está hecho de alma y siempre durará.
¿Qué se sabe con cuenta, toda vos? Esta poesía? ¿Qué se sabe de su amigo Paco Ibáñez?
Bueno, tuve noticia, me llamó casualmente para felicitarme por este disco.
¿Le gustó?
Se lo hice llegar por Praino, que justo viajó para allá.
¿Miguel?
Y Miguelito Praino, sí, así que vive sí, en Francia. Sí. Y tuvimos 8 meses tocando. Se volvió por 2 meses, ahora vuelve en marzo. A tocar casualmente esa noche ahí en el hasta Trinche el 11. Vale, así que bueno, todo ese tipo de cosas que hacemos.
11 siempre. De febrero, 21 horas, lo hemos dicho. Y estás haciendo radio, yo te veo seguido por la radio.
Y bueno, estoy toda la pobre enfrente, acá al lado voy a hacer FM. FM Folclore,
sí.
La 98.7.
¿Eso los viernes?
Todos los viernes de 9 a 10.
Qué lindo.
Y bueno, ya hice 50 programas.
Qué bueno.
Bueno, y pasé todo mi disco. Ahora voy a empezar a inventar una nueva fórmula, que tengo como 40 discos. Entonces voy a poner el primer tema del primer disco, el primer tema del segundo disco, así todo el año. ¿Vos? Después el segundo tema. Después tengo para 40 años.
Y es verdad que vos sos como un GPS que gracias a tu unión conoces una calle que hay en cualquier lugar.
Sí, sí, conozco todas las calles.
¿Y qué más hay
yo
en esa
calle? Conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Y la mujer que amo con una boina azul.
Te quedan yo esas canciones.
La música. Hermoso eso.
La calle, el agujero en la media.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria. Barquitos en botella y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Y la noche tumbada sobre el ruido del bar. Muy hermoso.
No, no, es genial. Digo, esto también es para tu programa. Puedes hacer unas pinceladas. Un día puede venir, ¿eh?
Sí.
Ruidos diversos hay en la
noche.
Pero tenía que estar.
Eso lo de. Tengo ganas de hacer ahora, cuando después del verano.
Gallo cantó.
Igual sigo. Tengo ganas de hacer un tema en vivo siempre. Así improvisado.
Sí, señor. Pero
un tema así fresco.
Cualquiera, puede
fresco,
ser de tu obra o alguno que agarraste ahora.
El que estoy estudiando. ¿Sabes que estuve en un programa hace 2 o 3 años en Radio de las Madres?
Sí.
Y hacía ensayos.
Y eras gran oyente de esa radio, además. Le escuchabas.
Sí,
esa radio,
sí. Hacía ensayos.
Ajá.
Un pedacito de ensayo.
¿Ensayo en vivo en la radio? Claro, fantástico.
¿Entendés?
Fantástico.
No, bajá. A vos esa noche no me gusta.
Sí, ahora a las 9 arranca el programa, ya te vamos a liberar. Sí. Un pedacito, porque tanto se le pega a los ladrones, porque los ladrones de ahora no son como los de antes, ¿no?
Los ladrones son esa gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, está. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata y el canario.
Vengan a verla por la mañana.
Con la gorra hasta las orejas, ande barricado a la vieja
del asilo
de las hermanas.
ellas pidarán sus dineros con mujeres y malandrinos en tuburios y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un taco de pracánico y en lo del pelo ore con ore, mientras sueñan con rocamboles las muchachas en el botánico. Del parque Gol los versolari humedecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. A la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la creche engrasada que cantó Carlos de la Púa. Ni son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se le muere, le pone el luto a la guitarra.
El Tata Cedrón, maestro, gracias por este regalo, gracias por esta,
la pasamos bien.
Este tiempo compartido, sos un maestro.
Uno aprende, viste, como que tiene tanta baqueta en esto.
Qué genio, maestro.
Y yo que empiezo
a darle
un poco al micrófono.
Qué lindo.
Está bueno, gracias.
Gracias a vos.
Y no
por
se olvida
todo.
El público que el 11 de vamos
hasta Trills.
Pasa un poquito si
sí,
podés.
Sí, ahora, mira, tenemos todavía una hora y 10 minutos más. Vamos a escuchar algo del disco de Belay, que es el que estás presentando.
Hay uno. Juno Amar te pone.
Con eso nos vamos.
Que ahí está el pianista que es buenísimo.
Lo vamos a buscar.
Y el 11 estamos en
hasta Trilce, más a 177, 11 de febrero, con músicos invitados.
Así lo hacemos, pero por.
Tranquilamente.
Porque viene.
Porque Robert, viene el suizo. Porque viene el de Martín, el suizo, claro, Martínez.
Y ahí practicamos. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Ahora voy enfrente.
Se va para la folclórica.
¿Qué pasa en la FM? No,
con dos radios. ¿Quién no tiene dos radios en la casa? El Tata Cedrón estuvo un tiempo compartido. Gracias, Tata.
En enero no hay nada más lindo que vivir un tiempo compartido.
Por Nacional.